154. www.elandamiotandil.com.ar.
En tu casa, en el trabajo, estamos ahí. Tandil FM 104.1, la radio de El Eco.
Dos de la tarde, 8 minutos, iniciamos nueva hora en Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedios. Se inició una nueva semana con muchas expectativas respecto a la economía, que viene siendo el tema que está, bueno, liderando la agenda de las últimas semanas, especialmente en los últimos días de la semana pasada con la estampida del dólar, los cambios que se produjeron, que Macri anunció, con las modificaciones, la salida del presidente del Banco Central, el cambio de los ministros de producción, de energía, mucha expectativa en el mercado para el día de hoy. ¿Cuál es la situación? ¿Qué se puede decir en materia económica de cómo es hoy la economía en la Argentina? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Por qué esta estampida que se dio de esta suba tan importante y que sabemos lo que implica para la economía de todos los días que el dólar suba de una manera como la que subió en las últimas horas? Lucas Villani es economista y es integrante del Centro de Economía Política de Argentina. Lucas, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto.
Gracias. Bueno, Lucas, queremos entender, si es que se puede un poco, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos días?
Bueno, mira, en realidad diría, los últimos días, si querés, es una manifestación de tal lo que viene ocurriendo prácticamente desde el 10 de abril, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que se ha materializado a partir del 10 de abril, con la corrida principal que tuvimos a fin de abril, principalmente en mayo, es que se ha manifestado a nivel general una desconfianza sobre un supuesto modelo económico que era solvente, sí, desde muchos puntos de vista, desde otros puntos de vista, otros enfoques, claramente no lo era. Entonces, el problema es que cuando esta desconfianza se generalice y vos tomás algunas medidas tratando de corregir, pero esas medidas no tienen efecto, sino que se vuelve a reiterar una segunda manifestación de esa debilidad, bueno, es como una cuestión endógena, ¿no? Cada vez que las medidas que se toman generan menos confianza, la mayor desconfianza implica una mayor presión sobre el dólar, en este caso que para los argentinos en general y también obviamente muchos sectores económicos es un activo de reserva de valor, ¿no? O sea, al haber una desconfianza mucho sobre el peso, uno tiende a refugiarse en el dólar. Ahora, sí, lo que me parece muy interesante es analizar que uno viene con un modelo ya macroeconómicamente mucho más digamos, frágil, que uno se va a pensar cuando lo iba analizando que faltaba, digamos, que una chispa para que esto despierte. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque cuando se tomó el gobierno en diciembre de 2015, a partir fueron tomando sucesivas medidas y en principio estaban, desde el punto de vista discursivo, eran las necesarias, lo que pedía el mercado, tanto el mercado local como el mercado internacional, para que siguen inversiones y generar un sistema productivo y un aumento de la inversión, un aumento de la producción. Ahora, en realidad, si uno se fija en la parte cambiaria y la cuenta capital, se reguló completamente. ¿Saben? Permitiendo, por ejemplo, no tener ningún tipo de plazo para entrar o salir con los capitales, en un principio estábamos estableciendo del diciembre de 2015 360 a 365 días de permanencia obligatorio en cualquier capital, eso se eliminó. Al mismo tiempo, se reguló en principio el plazo para liquidar divisas. Después se extendió a que se elimine completamente, o sea, se pasó a 5 años, después se pasó a 10 años y después se eliminó completamente. Con lo cual, uno de los ingresos principales en dólares que tenía el Tesoro o el país y en consecuencia el Banco Central, se eliminó completamente. Por otro lado, siempre hubo una política inflacionaria donde la lógica era querés liberar el tipo de cambio. Bajar, de esa manera también, un poco los costos laborales. Porque acá la tendencia es que los costos laborales son inflacionarios. Y al mismo tiempo hacer una apertura comercial como un mecanismo de disminución de precios. O sea, si yo te abro la economía, lo que ocurre es que quien vende al mercado interno va a tener que someter a la competencia del mercado internacional. Eso pone un disciplinamiento de precios, lo cual evitaría un aumento de precios, por un lado, de si vos crees, la gente que produce a nivel local y vierte su producción a nivel local. Entonces la lógica era, bueno, liberar el tipo de cambio, de una manera que pueda evaluarse y bajar un poco los salarios reales, al mismo tiempo estimulo la exportación de esa política, desregulando la cuenta cambiaria, no obligándolos a liquidar, lo cual sería un estímulo para producir más, me estoy refiriendo a la baja de retenciones, y al mismo tiempo la apertura importadora que pondría un poco de disciplinamiento a los precios para que no se disparen. Okay. Lo que sí tenía de alguna manera es someter a la economía a que, por el lado de lo que es comercio, estamos hablando de cuenta corriente de la balanza de pagos, donde está mucho las tarifas, inclusive la liberalización de todo lo que es los combustibles, ¿no? De hecho, esa política, toda la depende también de las tasas de interés, tenía un mercado que era totalmente desregulado. Ahora, eso condujo a qué? A que empezara a tener deterioro en la cuenta corriente, por lo menos se profundizara significativamente el deterioro de la cuenta corriente, donde generalmente es la fuente más genuina de conseguir dólares. Para poder financiar eso, con otra cuestión, que también empezaste a tener fugas, o sea, salida de activos, tanto en 2016 como en 2017. Pensemos que en el 2015 tuviste una salida de activos, o sea, fuga de 8.000 millones de dólares, en el 2016 fue más alta, 9.000, en el 2017 llegamos a 22.000. Digamos, la única que supera desde el año 2002 hasta acá, esa fuga fue la del 2008, que tuviste en 23.000. Después la de 2017 y anteriormente la de 2011.
¿Y esos dólares entonces, quién los tiene, Lucas?
Bueno, esos dólares están explicados. Porque para que no entiendas, la fuga, o sea, no estoy hablando de lo que es remisión de utilidades, que también se te van por cuenta corriente, y vos tenés una fuerte salida por ese lado, que es cuenta comercial. Pero lo que es fuga, si se entiende como fuga, todo eso, dólares que sale del sistema financiero. Básicamente compra de billetes, por ejemplo, que es lo que más se demanda. Vos te explicas la composición, lo principal es la compra de activos en dólares, entre ellos para ponerlos del ciclón del banco o para sacarlos directamente del país, como fuga.
Esos dólares no figuran, no están.
Claro, y eso implica una baja, obviamente, de las reservas. Ahora, ¿cómo tuviste que financiar el problema que venías teniendo, o generaste o lo profundizaste, si vos querés, por cuenta corriente, tanto por lo que es balanza comercial, como dijimos recién, de bienes, por un lado, pero principalmente de servicios que se fue deteriorando? Uno podría pensar, si vos ves el deterioro principal de 2017, ahí donde hubo una apreciación real del tipo de cambio, con lo cual quizás la compra afuera, como por ejemplo la compra de tarjetas en el exterior y viajes, empezó a tener una relevancia importante. En el año 2017 llegó en torno a más de 10.000 millones de dólares. Entonces, por un lado se está haciendo eso por la cuenta corriente y también tiene, por otro lado, una importante fuga de capital. Mucha gente empezó a desarmar también sus carteras, con lo cual de pesos a dólares, y empezó a salir del país. Y eso todo se lo venía cumpliendo con qué, con la supuesta confianza que había por los mercados, que en principio confianza que te permitía endeudarte siempre y cuando vos ofrecieras una rentabilidad importante al sector financiero, en este caso internacional. Ahora, esto seguía profundizándose.
Claro, pero eso no se pudo prever, digo, para llegar a la situación de hoy, que es compleja. Hubo una especulación de decir, bueno, si sigue el mundo con confianza en la Argentina, esto va a pasar.
Lo hubo, supuestamente, aunque por lo que se comenta, cuando Caputo va a Estados Unidos en se me equivoco, pero enero, febrero, acordate que en enero está finalizando una suma de 1.500 millones de dólares por, digamos, de que sale el tesoro a nivel internacional. Uh-huh. Hay un programa también de 35 mil millones de dólares para endeudarse, sin embargo, solamente como de una por 9 mil millones, supuestamente anticipándose a las posibles subas de tasa de interés en Estados Unidos. Ahora, el tema es, por lo que se comenta, ahí está el mercado internacional, le había establecido a punto que no le prestaba más. Obviamente, esta información se desconoció, por lo menos desde aquel entonces hasta hace poquito, pero ahora todo el mundo sabe que parece que ya la restricción hacia un continuo entrenamiento por el parte del país, obviamente era limitada. El tema es, vos me decís, ¿se anticipó o no se anticipó? Mira, yo creo que se podía ver la posibilidad de que esto sucediera, ¿no? Nadie podría saber cuándo, porque esto tiene que ver también con una percepción por parte de los capitales y el sistema internacional de hasta cuál es el punto que ellos consiguen que empezase a ser muy riesgoso. Bueno, lo mismo fíjate que la crisis subprime de 2008 se venía gestando un montón. Si uno lee los reportes, el reporte del Congreso de Estados Unidos sobre lo que fue el origen de la crisis de 2008, había
señales
de anteponerse. Claro. ¿Cómo?
Digo, que había señales como para poder anticiparse.
Claro.
Lo mismo.
Había indicadores de gravedad donde podía insinuar que ante un cambio de ánimo, por alguna circunstancia, podría desembocarse una crisis importante. Sin embargo, bueno, no sucedió. Acá lo mismo, acá el marco, el cuadro económico que dice, lo permite que generar una estabilidad muy endeble, valga la redundancia, una especie de oxígeno, ¿no?
Sí,
una
claro.
Estabilidad endeble, inestable. Sí, sí. Porque dependía mucho de los humores. Si vos podés entrar a corto plazo y salir a corto plazo sin ningún tipo de restricción, lo que se me hace es que cualquier ánimo que, tanto por la economía internacional, como puede haber desatado un poco, si vos querés, el aumento de la tasa de Estados Unidos, o como factores internos, como por ejemplo, empezaste a cobrar el 15% a partir del 10 de abril, el impuesto a las tenencias en nuevas a los extranjeros. Bueno, evidentemente, cualquier situación que ponía en riesgo a los capitales extranjeros se podía ver instantáneamente. Uh-huh. Ahora, esa corrida y esa salida, más cuando vienen por ahí sectores con peso de mercado, por ejemplo, hasta la multinacional de Morgan, bueno, que genera una corrida hacia todo lo demás, porque psicológicamente lo que parecía estable, de repente uno encuentra que es totalmente inestable. Lo repito, lo que uno entiende es que el marco que se generó era un marco muy endeble, que ante cualquier cita eso no podría sostenerse. Ahora, una vez generada la corrida, vos impones diferentes medidas, como por ejemplo, la de bajar la posición de activos externos al sector bancario, al sistema financiero, que se lo había subido un año y medio atrás. O sea, cuando asume Cambiemos, la posición de activos externos del sistema financiero del 10%, y eso había sido consecuencia de que durante la gestión de Kicillof y el mismo, se le había bajado esa tendencia para aumentar la oferta de dólares en el mercado. Entonces, eso lo eliminás, decís, recompongo la posición de activos externos para los bancos. Al mismo tiempo, judicializás el instrumento de solar futuro. Al mismo tiempo, planteás un sistema de tipo de cambio flexible y sin especie de intervención. Uh-huh. Y un año y medio después, empezás a hacer lo contrario, o sea, lo inverso a lo que vos proponías. Eso implica también una pérdida de confianza, porque es contradictorio si vos decís que esos instrumentos no son los idóneos para poder regular el mercado cambiario, que tiene que depender simplemente de la demanda y oferta del mercado, cuando empezás a ir hacia políticas que eran establecidas por quien vos criticas o criticaste, claramente implica una pérdida de confianza.
Uh-huh. Lucas, pero hoy, por ejemplo, un dólar casi a 29 pesos, las economías que están en retracción, con una caída del consumo, con un aumento de tarifas que se va a ver ahora en estos meses que son más complejos y que ahí sí se va a ver lo que es la realidad. En lo que es la economía de todos los días, en la economía interna, digo, ¿cómo se sale de esto? Porque eso sí es bien concreto, ¿no? Digo, teniendo el dólar que tenemos y las situaciones que vienen de aquí en adelante en muy poco tiempo.
Sí, es muy poquito y muy complejo. Si vos, a veces uno dice, bueno, ¿cómo hago para ver lo que viene? Generalmente uno trata de analizar experiencias anteriores lo más similares posible, aunque no nunca termina siendo igual. Pero cuando se sale en el año 2001, 2002, se sale de la convertibilidad, básicamente en el 2012, en el 2012 sale de la convertibilidad. Sí. Primero se tomó la posibilidad de hacer, bueno, es agregar el mercado cambio en un oficial otro libre. Después se permitió liberar el tipo de cambio. Si vos analizas, la economía pasa de un dólar de 1 a 1, básicamente 3,29 en los primeros meses del 2002.
Sí.
Si yo me consejo al Fondo Monetario Internacional, te diría liberar el tipo de cambio, algo parecido a lo de hoy. La inflación aumenta el primer trimestre de 9,7%. Este año subió 9,6% en los primeros 3 meses.
Una proyección de casi 30 cuando el gobierno estaba manejando 15%, y eso es lo que están haciendo en el arreglo de paritaria, hicieron los primeros arreglos de paritaria.
Sí, o sea,
totalmente
caso,
irreal.
Es irreal. Lo que te quiero tratar de explicar algo es, en el año 2002, ¿cómo empezó a estabilizarse un poco la economía? Sí. Cuando vos tenés una disparada del dólar, obviamente una corrida, tuviste una inflación muy elevada que llegó a más del 40%, 40,7% más o menos. ¿Cuándo se empieza a estabilizar la economía? Bueno, primero se estableció como obligación justamente las retenciones a las exportaciones. O sea, se establecieron las retenciones y la obligación de liquidar las reservas. Hay un momento se empezó a utilizar los instrumentos como LEVAC, ¿sabes? Y subir un poco la tasa de interés elevada como para poder evitar. Lo que es muy parecido a lo de hoy, estoy diciendo que uno lee y es muy similar. Para evitar el pase a dólar y la demanda de dólares, se utilizó el aumento de tasas, pero con la obligación de liquidar reservas, después de haber tenido una inflación muy alta, que por ahí hacía rentable para los exportadores liquidar, y de esa manera el Banco Central se empezó a hacer aumentar las reservas internacionales, que le empezó a permitir estabilizar el mercado cambiario y como consecuencia también el nivel de precios. Que si vos te fijas en el informe que hace el Banco Central en el 2002, habla y deja en claro que el aumento de precios se debe a la corrida del tipo de cambio, como diciendo, los precios responden a los aumentos del tipo de cambio, algo que al principio, y durante estos años hemos escuchado que es impactar en precios. ¿Saben? Ahora, ¿cuál es la diferencia? No, hoy están usando algo parecido, están subiendo mucho las tasas, están tratando de intervenir, pero el tema es que vos no tenés ingresos de divisas genuinas, sino que eras por endeudamiento. Y ahora sigue lo mismo. Entonces, la pregunta que vos haces es, bueno, porque cuando vos tenés dólares genuinos, no es que vos esos dólares son ficticios, o sea, decís, vale, me entraron dólares, pero van a tener que pagar deuda de alguna manera. Entonces, si hoy están usando esos dólares que entran por deuda para llevarse la ciudad, ¿con qué van a pagar los dólares esta deuda que están tomando? Estamos, por ejemplo, ahora, entran los 5.000 millones de dólares. Sí. ¿Y esto se va dentro de la semana? Estos 5.000 millones, o bueno, ofrece ahora 7.500 el jueves. Sí. Rápidamente se va. Está bien, hay muchos sectores que se aseguraron los dólares necesarios, pero ¿cómo vas a pagar esos 7.500 dólares más adelante? Obvio, que vos lo que estás haciendo es cambiar de plazo. Digo, bueno, mira, me estoy endeudando 3 años, entonces estás tratando de cambiar los plazos y pasar el problema que tenés hoy a futuro. Pero siempre sí. Si lo haces eso es con la esperanza de que te cambie la condición económica, que te permita vos empezar a revertir la posición de, ¿cómo es? Sector externo. Y de esta forma se le empezará a hacer dólares que es lo que permite establecer la confianza.
Lucas, pero si estamos hablando de que es una situación similar a lo que fue esto de la salida del 2002, es como
no,
que no...
similar en ese contexto.
En el contexto, digo, pero si se repiten eso es porque la verdad que no aprendimos nada, entonces.
No, igual fueron dos modelos muy distintos al cual se llegó, pero obviamente sí, la regulación durante los 90, la estructura de Estado... con la desregulación de esto claramente es muy similar. Vos fíjate que a grande diferencia de modelo macroeconómico, pero durante los 90 también un modelo donde vos tuviste déficit menos estructurales, vos tenías déficit fiscal y déficit comercial, y eso lo endeudaba, eso lo financiabas con deuda. Obviamente llegó un momento donde se empezó a perder mucho, se perdió la confianza completamente, tuviste apoyo de los organismos internacionales hasta que te soltaron la mano. En ese sentido, en el sentido de que tuviste que mantener tu modelo en función del endeudamiento, en ese sentido muy parecido. Obviamente tenías una cuestión de convertibilidad y
sí, claro.
De la política monetaria durante los 90, que hoy no la tenés.
No, pero, tal cual.
Yo te diría, hay una cuestión más agravante hoy, porque vos tenías, cuando te salió en 2012 y tuviste una inflación en el año de 40, más de 40%, una devaluación, tomando después de la salida, la convertía a 1,40 dentro del 70% más, cuando ahora tenés 50%, también similar en eso. La gran diferencia es que vos venías, o grande diferencia, vos venías de un proceso deflacionario, o sea, los precios venían bajando, y de bajar pasaste directamente arriba del 40%. Además de eso, venías con un contexto de más del 23% de desocupación. Aparte de eso, venías con un 80% de capacidad instalada ociosa. Hoy no tenés esas circunstancias. Hoy tenés una situación un poco más tensa, porque el desempleo es muchísimo más bajo, la capacidad ociosa también es mucho menor, con lo cual quizás lo tenés. Y encima, aparte, tenés la devaluación de 2016, la unificación de producto, la unificación cambiaria, y también en el 2014, que hay una percepción de que los aumentos de tipo de cambio van a precios. Antes, sí, claro. Yo creo que lo que se llama el factor, el traspaso de devaluación a precios, hoy es más complicado, o puede ser más complicado que en el 2002. Está que el Fabiano Premia, la inflación de mayo mayorista, el IPIN, dio 7,5% en mayo. En un mes, no, a pesar de que el mes fue 2,1, es un 7,5 de aumento de mayorista. No, la repercusión en los mayoristas generalmente es mayor. En el año 2002 fue un 118% en todo el año, cuando era un 40% en el minorista. Pero lo que quiero decir es que el 7,5, cuando el mes anterior decía 1,8, bueno, está demostrando el impacto que puede llegar a tener el tipo de cambio sobre el aumento de precios. Ahora, vos me decís, ¿cómo se sale esta? La verdad, me cuesta creer. Fíjate que también intentar...
Pero estamos siempre, Lucas, discutiendo sobre lo mismo, ¿no? El dólar que se dispara, inflación incontenible, 30% de pobreza, el tema laboral que es bastante, o sea, que está muy complicado. O sea, estamos sobre los mismos temas.
Estamos sobre los mismos temas, totalmente.
Siempre sobre los mismos temas,
muy
claro.
Muy parecido, sobre las dinámicas muy similares,
claro,
a las que se suscitó después de la salida de convertibilidad, durante los 80, fines de los 70. Bueno, si vos te fijás, analizando la inflación desde el año 43,
claro,
el gran problema inflacionario aparece después del 75 con Rodríguez. Desde el año 75 hasta el año 90, tuviste unos dos años solamente con una inflación de menos del 100%, del 81 y del 86. Todos los demás, la inflación fue arriba del 100%.
Claro.
Estoy hablando, en muchos casos, 500, 300%, sí, sacando la IPA, ¿no?
Sí, sí, que
estamos
fue un...
hablando de la IPA.
La IPA es como que no se puede medir. O sea, está por afuera cualquier medición.
Sí, pero también es para afuera la medición. Pero justamente, a mi entender, yo me veo hoy, que si vos te fijas si ves los diarios también de principios del mundo, muchos también tenían riesgo, incluso de antes, donde estuvo la disputa entre... paralizar la economía o salir, y el riesgo de salir sobre ir a una isla. Bueno, o, visto, se habló de la posibilidad de ir a la isla. Bueno, yo digo, un poco, no quiero hacer cosas tremendo en pensar que puede evitar, pero puede tener un problema inflacionario muy elevado, muy problemático. Eso yo veo más riesgo ahora eso que, por ejemplo, en el año 2002. Pero... ¿cómo lo van a regular o cómo lo van a poder restablecer este esquema? La verdad, si no consiguen crear la confianza en los sectores que lo han financiado, me parece muy difícil de forma tal de ganar tiempo hasta, bueno, tratar de organizar y poner medidas, quizás que puedan ser nuevamente otras medidas que vayan en contra de lo que hicieron. Como ya te mencioné varias, sí. La otra sería, bueno, restablecer, ¿qué? ¿Vas a restablecer las pretensiones? ¿Vas a establecer restricciones al movimiento de capital? El problema que tenés ahí, a mi entender, es un problema político muy importante. Porque cuando vos, el otro día amagaron, nada más que simplemente se disimuló, o por lo menos tuvo una información que corrió, no siendo oficial, pero enseguida fue el campo que se dio tanto de deberes, como también Bussi, que dijo, bueno, y imponen, restablecen las restricciones, no va a tener el tren. En una circunstancia donde se ha perdido mucho crédito para los gobiernos de muchos sectores que lo votaron más que nada sector bajo y obviamente el sector privado, ponerse un sector tan fuerte como el Estado en contra, no le veo políticamente viable.
Lo que pasa es que siempre se mete la mano en el mismo lugar para sacar plata. Digo, también bueno, es un poco el posicionamiento de la gente del campo. Digo, ante una crisis algo, siempre se mete la mano en el mismo bolsillo.
¿Vos lo decís porque se le mete al campo?
Claro, directamente. Como la solución como para, restablecer. Digo, cuando fue las retenciones eran...
Al campo, por supuesto, es verdad, se le restablece el campo. El tema, habría
que... Digo, que de hecho ya tributa y todo eso.
Yo creo, ¿no? El tema de la sequía... obviamente el campo pide algún tipo de ayuda económica. Uh-huh. En ese sentido, vos tenés por ahí que el Estado pueda intervenir a favor de una circunstancia extraordinaria. Se ve bien en general, y yo también lo veo bien porque me parece importante el hecho de que se pueda restablecer, pero si a la inversa, para poder generar una estabilidad, es requisito el hecho de poner alguna restricción, o mejor dicho, un impuesto, o restricciones a la exportación para hacerse ver, porque también el campo necesita estabilidad macroeconómica.
Sí, claro.
Entonces, ¿cómo la conocemos? A diferencia por ahí de otros países, Argentina, no es. Vos me decís Chile, me decís México. Hay muchos países que las reservas internacionales son casi públicas, porque los recursos principales, como el petróleo, son parte del Estado. En el caso de Chile, es cobre. Entonces, en este caso, la exportación implica automáticamente una propiedad del Estado. Acá la mayor fuente de original, de la cual se origina la reserva, proviene obviamente del sector exportador, uh-huh. Con lo cual las tierras son privadas y obviamente las reservas que permiten las liquidez, o mejor dicho, los dólares que se pueden conseguir por la exportación, obviamente son del sector privado.
Es
el tema que vos no lo verás. Si hubiese sido así, no tendrías que haberte regulado tanto, porque hoy lo único que tenés es una cantidad de dólares enorme, o tuviste, porque venías arriba de 60 mil millones de dólares, hoy están en 46 mil millones de dólares, contando inclusive el crédito de enero. Pero todo eso sabemos que gran parte es endeudamiento. Entonces, tenés 10 mil millones ahí de un swap con China, tenés 16 mil millones de depósitos. Más o menos de dólares, ¿por qué? Porque los depósitos se cuentan como reserva internacional. Entonces, hoy tiene más o menos 26 mil millones de dólares de estos 48 que representan simplemente swap y depósitos en dólares. Ahora, tenés también todo un nivel de endeudamiento enorme que tuviste en los últimos 2 años y medio, que ¿con qué lo vas a pagar? Te cuento, las levas que vos tenés hoy en circulación, que estamos hablando de 80 mil millones de pesos, representa esos 180 mil millones 497, ese valor que es muy difícil incluso de imaginarse, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de billones, que representa el tipo de cambio hoy más cerca en torno a 45 mil millones de dólares. ¿Entiendes?
Sí. Lucas, te iba a decir que la verdad que nos quedaremos charlando, obviamente, porque es un tema inagotable, y creo que lo que nos pasa mucho en estos últimos días es que nos quedamos así sin entender cuáles son los fenómenos o por qué llegamos a estas situaciones. Agradecerte como siempre la disponibilidad aquí con la radio del Eco, y ya te digo, nos quedaríamos horas y horas hablando, porque es la verdad inagotable poder entender. Por eso a nosotros nos cuesta mucho poder entender lo que es la macroeconomía y cómo se maneja, pero es el impacto que tenemos todos los días, ¿no? De última, digo, cuando suceden estas cosas. Así que Lucas, agradecerte.
No, por favor, un placer.
Gracias, buena tarde.
Buenas tardes.
Hasta luego. Lucas Villani, economista del Centro de Economía y Política.